Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Entrevista. Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares.
Nos está acompañando en esta mañana en Punto de Encuentro José Alén, autor del libro El día que fui al infierno, y nos remonta al incendio de Ute del Palacio de la Luz, siendo un testigo directo. Pero además Alén, además de ser hoy gerente general de Ute, es funcionario de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas desde 1975, casi que con el mobiliario. Alén, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Ha visto todo, de todo. La evolución que tiene que ver con la electricidad de nuestro país, sí. Los desafíos que fue superando, el recambio de la matriz energética, y bueno, y
el incendio.
Y esta tragedia, ¿no? Y que se cobró la vida de personas, sí. Además de llevarse otras cosas, ¿no? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Bueno, bienvenido.
Lo más cerquita posible del micro. Ahí
muchas
va.
Gracias a ustedes y buenos días. Gracias.
Y por queremos invitarme. Preguntarte por el pasado y capaz que se nos cuela alguna pregunta sobre el presente y sobre el futuro, ¿no? Porque
sí,
se dio esa gran transformación de la matriz energética, pero las cuestiones energéticas hay que pensarlas más para adelante que para atrás. La transformación ya pasó.
Yo en los encuentros con los gerentes o en las palabras siempre digo que hay cosas que me ocupan.
Ajá.
Que son las diarias,
sí.
Las de mañana,
sí.
Y hay cosas que me preocupan.
¿Qué le preocupa?
Que eso. A mí hoy que me preocupa,
sí.
La generación. En primer lugar, la generación, porque hoy estamos bien cubiertos, hoy no vamos a tener un problema de cortes, lo puedo afirmar. Pero si nosotros incorporamos más generación renovable, lo que vamos a tener es un problema de costos. Porque ya no voy a poder cubrir la demanda, o sea, las necesidades de toda la gente, con energías renovables, sino voy a tener que volver a recurrir a los combustibles fósiles.
Porque el consumo sigue creciendo.
Sí, porque el consumo sigue creciendo y hay empresas que se interesan en estar acá, Google.
Sí, bueno, todo el tema de la inteligencia artificial y la tecnología está consumiendo muchísimo,
sí,
¿no?
Sí, sí, hay empresas que se dedican a las monedas,
sí.
A los bitcoins, ya hay competencias de Google que quieren venir, el tema del hidrógeno, para el cual la energía le pasa a ser fundamental, y el consumo diario, ¿no? Lo que tenemos todos los días, que va aumentando y la gente cada vez quiere más comodidad. Hay una curiosidad. Cuando yo empecé a trabajar acá, el gran problema de Ute era el invierno, por el frío.
Claro.
Ahora es el calor por los aires acondicionados.
Mira. Entonces, sí. Que cuando usted dice que la generación le preocupa porque va a terminar elevando los costos, ¿hay que anticipar que la factura de Ute nos va a matar?
No. La factura de Ute no los va a matar porque hay múltiples.
Bueno, ya
sistemas.
Mata bastante.
Múltiples,
yo sé que usted dice que es la más barata de América Latina.
Yo digo,
pero
no, yo no dije que era la más barata.
De las más baratas.
Dije de las más baratas, sí.
Pero, ¿cómo duele?
Y con costos auténticos, además.
Ah.
Acá no hay subsidios.
Está bien.
En Argentina está
claro,
pero
sí.
Es un subsidio total.
Está bien. Claro.
Lo nuestro es un precio, un costo real. Porque nosotros, aunque muchas veces no se diga, los distintos gobiernos del 91 hasta adelante, hasta ahora, han fijado un concepto que se llama versión de resultados y que yo creo que está bien, que es exigirnos como una especie de reparto de utilidades. Si fuera una empresa privada, a sus accionistas le daría una renta de lo que está ganando. Uh-huh. Nosotros nos piden lo mismo. Entonces, más precio más real y más verdadero que el que se cobra en Uruguay no lo hay. Todos los años los gobiernos nos fijan, ustedes tienen que entregar tanto dinero. Y eso incide. Porque si yo todo eso no lo tuviera que entregar y simplemente lo dedicara a tarifas y a inversiones, sería muy distinto. Pero mire que yo creo que eso esté bien, porque si no, otro camino es privatizar.
Ahora le hago una pregunta, porque decía, si no pensamos en esto, podríamos tener que volver a recurrir al uso de los combustibles fósiles, sí, para la generación de energía. Eventualmente, más adelante, en década del 30, si no pensamos en cómo se van a renovar los contratos de generación eólica, todo lo que fue la transformación de la matriz energética, ¿podría haber cortes de luz en Uruguay?
No. Yo lo que creo que la primera etapa no es un problema de cortes, sino un problema de costos.
De costos.
Ahora, si se pasan muchos años...
Por eso le puse la década que viene.
La década que viene, yo creo que los años clave van a ser el 33, 34, 35, en los cuales se vencen los contratos que hoy tenemos con los molinos, con la generación eólica y lo que empieza a ser generación solar. Los contratos eran por 20 años. Si ustedes me hablan de el cambio de la matriz energética, fue en la década de 10 al 20. Así, claro, que se empiezan a vencer del 30 al 40. Y ahí hay un montón de dudas. Primero, la tecnología de esa época, y digo de esa época aunque haya 10 años atrás, ¿va a permitir que se extiendan por más de 20 años los contratos?
Claro.
Primera duda. Segunda duda. Si se extienden, los que arrendaron los campos para que estén instalados esos parques eólicos, ¿van a cobrar los mismos arriendos o van a tener una discusión
van a aprovechar
de arriendos que va a pasar eso? Y lo tercero, si tengo que renovar los parques, ¿la tecnología permitirá renovarlos en parte o tendré que renovarlo por completo todo junto? Con lo cual me va a estar parado un buen tiempo. Entonces, uh-huh, ese es un tema que me preocupa.
Ahí va.
Quiero otro tema que me preocupa. ¿Cómo hacemos llegar la energía a la zona donde está el mayor consumo, que es Montevideo y Canelones, y Maldonado, la zona metropolitana? Porque yo la genero en Bonete, la genero en Los Molinos, pero tiene que llegar, es como una carretera. Entonces yo creo que tenemos... Ahora estamos terminando una buena carretera, que se empezó en el... Los planes arrancaron por el 15-16, fíjense si demoraban las obras, que es llevar una línea desde Tacuarembó a Salto, con lo cual todo el país queda anillado. Y si tengo tormenta por el litoral, puedo traer la energía por el otro lado. Pero no va a ser suficiente. Entonces ya estamos planificando, y el directorio ya lo dispuso, una línea que vendría desde la zona de Chamberlain a Pando o a Suárez. Porque donde hay en estos momentos más emprendimientos es en la zona de Canelón, donde está Google, donde están las otras
empresas. ¿Y esto qué habilitaría? ¿Un flujo mayor?
Sí, sí, poder traer la energía que se genere tranquila, puedo traer por dos lados, un flujo mayor.
¿Y cuándo estaría pronto eso? Si demoraron años.
Eso demora 6-7 años en hacerlo. El problema es que los 6-7 años es desde que se empieza. Porque primero tengo que ver cuál es el mejor dibujo, por qué campos me conviene venir, no cruzar arroyos, si hay montes nativos, si no hay montes nativos. Después que está determinado, tengo que identificar a los propietarios para empezar a tramitar la servidumbre. Servidumbre es instalar la columna.
Sí, exacto.
Donde me viene la
Ahora, línea. José, tengo una pregunta. Sí. ¿No? Partiste de esto de acá a 10 años, ¿no? Las renovaciones. Sí. Bueno, un montón de cosas, el rendimiento de los campos, que obviamente va a insumir un costo mayor.
Sí.
Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿eso de dónde se va a sacar? ¿De Juan Pueblo va a repercutir en por ejemplo, en las tarifas de todos nosotros? ¿O hay alguna forma, o ves una viabilidad?
No. Toda empresa tiene un presupuesto, como están viendo ahora el presupuesto de gobierno. Nosotros tenemos que proponer en qué se va a gastar el dinero que nos entra en el presupuesto, sin necesidad de hacer un aumento extraordinario de tarifas, salvo el que se hace
el
todos
ajuste.
Los años, salvo el ajuste que se hace. Lo que nosotros ahora queremos es que el presupuesto se haga de la siguiente manera. Las gerencias operativas tienen que indicar las obras que consideren importantes y rankearlas. No es decir, hago estas 10 obras. No. Esta es imprescindible, la 1, esta es la 2, esta es la 3.
Priorizar.
Y sí. Y las vamos a ir haciendo en esa forma.
¿Y usted como gerente general en un gobierno, no sé, usted lo dijo antes de fuera del micrófono, se puede repetir?
Sí, sí, yo tengo el honor y el agradecimiento de que un directorio y una ministra que no es de mi partido,
usted es blanco,
del Partido Nacional, me hayan nombrado en la gerencia general.
Bien. ¿Y hay acuerdo en las prioridades?
Eso me da una doble, sí, una doble preocupación. Primero la lealtad. Claro, la lealtad que tiene que tener cada ser humano, yo la tengo que tener doble. Porque no solamente tengo una obligación con UTE, sino yo creo que tengo una obligación personal con quienes confiaron en mí. Eso es fundamental. Pero yo entiendo que la política se hace de la puerta de UTE para afuera.
Bueno, pero si el gobierno hubiese sido blanco, también...
Y fue, blanco, hubiese... fue blanco y no me nombraron, así que...
A ver, para, ¿cómo...? Mira.
Fue blanco y no me nombraron, dejémoslo ahí. Por algo será, o por algo habrá sido.
Veníamos hablando del perdón, justamente, en lo que usted... Y usted estaba escuchando, ¿usted perdona?
No, pero yo perdono, sí, como no tengo nada que perdonar.
Dejás una puerta abierta de que te valora porque, más profesionalmente este gobierno que no es de tu partido.
En este caso sí. En mi caso lo siento así. ¿Y te
puedo preguntar por qué?
A ver, y después preferiría pasar al libro.
Es algo atípico.
Nombraron un gerente general. El gobierno de mi partido nombró un gerente general que estaba por debajo mío. ¿Está? Y lo nombraron sin posibilidad de concurso. Ni siquiera esa chance tuve. Entonces, está bien. Yo creo que el gerente general tiene que ser de confianza del directorio, tiene que tener confianza. Pero, ¿qué querías?
Saltó. Pero lo que pasa es que la última presidenta, además, era una...
funcionaria de UTE, era una par mío y en algún momento dependió de mí.
¿Y eso es lo que más llama la atención, entonces?
¿Y te sorprendió el llamado de este gobierno para ocupar un puesto que...?
A ver, si esto fuera la Santa Iglesia Católica, yo siempre fui papable. Lo que me sorprendió es que el humo blanco saliera de
esta torre ejecutiva y no de la anterior.
Estoy totalmente agradecido y creo que, como le dije hace un rato, tengo la obligación de rendir el doble.
No, pero es como debería ser que llamen a la persona idónea. No pasa. Esta historia que vos estás contando no pasa.
Bueno, está, pero...
¿Pasó? No, no, está bien.
Pasó, hay que reconocer a la decisión.
Igual, dijo una frase que me quedó en la retina. La política creo que se tiene que hacer de la puerta de UTE para afuera. Pero
la política partidaria, no la política empresarial o la política que decide un gobierno. El directorio tiene...
Claro, pero cuando hay justamente un gerente general de otro partido dentro de un directorio, ¿no? La política empresarial capaz que puede tener sus matices. Y a la hora de las prioridades, en qué se va a invertir el presupuesto, ahí hay...
Pero por suerte, Victoria, en UTE desde hace muchísimos años eso no ha pesado.
Lo que pasa en UTE, bien aclarado. No, lo que pasa es que no
sé otros organismos, pero en UTE no ha pesado.
No pueden hacer los directores de los entes política partidaria. El problema es que la han hecho, ¿no? O que todos vimos algunas acciones como...
No, al menos parece.
Plataformas,
no, parecen.
Trampolines para las carreras electorales. Decía Ernesto Talvi en las elecciones del 2019, no más en Dix, no más Carolina Scoses. Después tuvimos al candidato a Robert Silva y a Gabriel Méndez, pero bueno, eso ya Talvi no estaba. Digo, tanto uno como otros los han usado de plataformas electorales.
A ver, yo no voy a decir que no se quiera responder y favorecer a quien está. Yo lo que sí te digo, que en UTE eso sí ha pasado, ha sido mínimo.
Ajá.
Lo que pasa es que en UTE está un poco la imagen de que Volonté casi sale presidente de la República.
Sí, ¿y ahí qué pasó?
Y ahí hizo una muy buena campaña.
Y ahí nos podemos meter en el libro.
Está en el libro, porque esto sucedió cuando Alberto
claro,
era presidente de UTE.
Alberto Volonté era el presidente de UTE.
El tema es que la gente ahí juzgó la gestión que se hizo. Y la transformación de UTE fue total, a pesar de este desastre.
A pesar del desastre, quien era presidente de UTE casi termina como presidente de la República.
Más, ¿no? Sí. 13 de agosto de 1993. Alem, además, es una persona que vive a la vuelta, vive a cuatro cuadras.
Vivía en el momento que ocurrió el hecho. Si no hubiera podido escribir este libro, hubiera estado lejos, seguramente hubiera dormido plácidamente. Pues yo después que me duermo es muy difícil despertarme. Y me hubiera enterado de lo que pasó en la UTE cuando estuviera desayunando, mirando la televisión, hubiéramos llevado a los chiquillos.
Aunque igual la humadera se veía desde el cerro, ¿no? Hay quienes dicen...
La humadera se vio
en
todos lados,
por eso,
pero a mí
sí,
lo que me despertó no fue el humo.
¿Qué fue?
Los ruidos.
¿Ruidos de qué?
Los vidrios que se rompían y caían para abajo.
Hay una parte del texto acá que habla de los aires acondicionados.
Sí, los aires acondicionados
encendidos como bombas de fuego, bolas de fuego.
Eran verdaderas bombas. Había un kiosco de diarios y revistas que estaba instalado, le cayó encima un aire acondicionado hecho fuego y no demoró más de un minuto en desaparecer. Y la gente salió corriendo, muchos de los vecinos, cuando se enteraban a sacar los autos. Claro. Si ustedes pasan hoy por Paraguay y Caraballo, lo que es una estación de movimiento de autos, antes era una estación de servicio, que había cerrado y cerró el garaje. Entonces la gente dejaba los autos
en la calle,
aprovechando la vigilancia que debía tener UTE, y que un señor que había quedado sin trabajo, se le daba unos pesos y pasaba y lo cuidaba. Entonces cuando pasó eso, de los primeros que llegaron, fue la gente a sacar a sus autos para evitar esos bombazos que caían, porque era impresionante. Pero los vidrios caían todos y hacían un ruido tremendo.
Y el susto de los vecinos de al lado también, me imagino,
ya
¿no?
Salieron casi todos. Yo fui de los primeros, pero salió todo el mundo a ver lo que era. Y después vino, cuando llegaron primero los bomberos, después la policía, se formó un cerco para que la gente no se acercara, porque era un riesgo impresionante.
Imponente, sí, claro. Sí. Visualizan, ¿no?, el tamaño del edificio, toda esa cuestión que en su momento fue tan moderna, ¿no?
El edificio es una manzana. La manzana no es perfecta, pero es una manzana.
Exacto.
Y tiene 12 pisos.
¿Tres fue que se incendiaron totalmente?
El incendio empezó en el octavo. 8. Destruyó el octavo y el 9, salvo algo que ahí también digo que se salvó increíblemente. Casi toda la parte que da sobre Caraballo del 10, aunque lo afectó todo, y tocó partes del 11, pero muy poco.
Bien. Era de madrugada, ¿no? ¿Qué hora era?
Yo sentí los primeros ruidos a las 2:10, 2:05, 2:10.
Capaz que lo que la gente no sabe es por qué había gente a esa hora en el Palacio de la Luz.
Bueno, ahí está en parte de lo que hablamos de las transformaciones y cómo una gestión cambia.
Porque fallecieron 5 personas.
Fallecieron 5 personas de una empresa
tercerizada y de limpieza. 5 mujeres. Terrible.
Estábamos viviendo en esos momentos las primeras etapas de las tercerizaciones. Uh-huh. Se discutía el tema de las privatizaciones, pero ahí en UTE se había tercerizado la limpieza. Y se decidió que la limpieza se hiciera en la madrugada. Entonces, los que estaban ahí, había empleados de UTE trabajando en sistemas, en las computadoras.
Ah, por eso, porque hay gente que trabaja de noche en UTE.
Sí. No tanto en el palacio, trabajan más lo que si tenés un corte y llamas por el corte. O todo.
Pero no había centro de cómputo ahí mismo también.
Estaba el centro de cómputos ahí y la gente estaba en el centro de cómputos. Pero el grueso de la gente eran las empresas de limpieza y las empresas tercerizadas. UTE había contratado una empresa española, Unión Fenosa, para hacer un cambio administrativo. Eso llevó, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, en esa época, en el Palacio de la Luz se hacían todos los trámites. A partir de ahí empezó la descentralización, no por el incendio, como se puede decir. Empezó la descentralización porque se consideró que debía UTE estar en todos lados por comodidad de la gente, y hoy hay una en el centro, cerca de aquí, ahí en La Unión, ahí en los dos shopping, que eran Positos y Goes, hay otra en Paso Molino, entonces se puede ir a muchos lados. Pero eso fue parte del proceso. Pero el proceso implicó también cambiar el logo. Yo ahí veo el 970, que no sé si cambió o no, pero el de UTE se cambió.
Sí.
Se volvió a cambiar hace 2 años.
Sí. Ahora entonces, el que no tiene mayúscula.
Sí. Pues se pretendió cambiar también la imagen interna. Entonces, a partir del piso 8, porque ahí estaba la alta gerencia, ahí iba a estar la gerencia general, está el directorio del 9, se eliminaron, por ejemplo, muebles metálicos para traer muebles de madera.
¿Qué tanto puede haber influido eso tremendamente, en la propagación del fuego, digamos?
Sí, no fue lo único. El vaso se llena con un chorro con muchas gotas. Eso implicó las computadoras. Hoy acá, ustedes tres tienen una computadora. Seguramente quienes estuvieran en su lugar en el 93, no sé si tenían una.
Claro.
Pero entonces estaba lleno de computadoras. Eso implicó cambiar el cableado eléctrico.
Claro.
Con lo cual había muchísimos cables y todo el material que se precisaba. Se quiso poner mosquete. Entonces había
mosquete. Y había pegamento fresco, ¿no? O sea, hacía poquito se había puesto la mosquete.
El cemento para la mosquete.
Pero había sido reciente.
Sí, estaban haciéndolo.
Había parte
hecha y parte se estaba haciendo.
¿Eso era inflamable?
Totalmente. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Hay cosas que yo le digo y que la gente no lo sabe. El día antes también hubo un cortocircuito, el 12. ¿Pero qué pasó? Fue de tarde. Entonces estaban los empleados, lo vieron, llamaron enseguida y se solucionó. Esto fue a las 2 de la mañana en ese entorno y no había nadie en el lugar. Entonces el fuego se propagó solo, con un material realmente inflamable, porque a todo eso están los nuevos muebles de madera y todo el papelerío.
¿Las investigaciones confirmaron lo del cortocircuito?
Sí.
¿No hubo alguna versión?
Versiones hubo muchísimas.
En el libro habla de otras versiones.
Sí. Hubo una que para mí era tonta, que como estábamos en el problema de los vascos, que al otro año era una venganza por lo de los vascos.
No sé estar, sí.
Que era vasco, que no tenía nada que ver, pero la que tuvo más fuerza y que circuló y que yo desmiento completamente, fue la de que hubo un intento de estafa.
A ver.
Claro. ¿Se acuerdan de un empresario González que murió ahogado en Los Cerrillos, en un tanque?
En un aljibe. Sí, cómo no.
Sí, vincularon con eso y no tenía nada que ver.
¿Y por dónde viene esa vinculación?
No sé, son los rumores que se largan. Intento de estafa, y sobre todo por medio informático, hay siempre. Hubo uno en UTE un año y medio después. Y hubo uno hace un año y medio atrás.
Mira.
Y los dos fueron frustrados. Ahora, ¿por qué yo digo que no hay nada? Miren, cuando llegó el gerente general Carlos Pombo, que llegó como 11:30, 12, cuando se entera de la situación, bueno, primero se preocupa por la gente, ya sabíamos de los fallecidos, se preocupa por la gente de UTE cómo estaba, y después su primera medida fue concilien las cuentas. Llamó a la gente financiera que estaba ahí, porque los funcionarios fueran como si fuera un día de trabajo y todos miraban y querían ver qué hacían. Conciliamos todas las cuentas, que se hacía normalmente en otro lado en un mes, en UTE se hacen en 4 días, y no faltó un centésimo. No faltó nada, estaba todo en orden. Pero esa versión circuló y circuló con fuerza y se confunden los hechos.
Sí, claro. Se entrevera todo.
Se entrevera todo.
Ahora, qué paradoja increíble, un cortocircuito en UTE, ¿no?
Sí, pero hay algo que la gente no también se olvida. Un año antes se había quemado la sexta unidad, la central que está atrás del palacio. La sexta unidad de la central Valle Ordóñez. ¿No se acuerdan de eso?
No.
Bueno, se habían quemado la sexta unidad y eso pudo ser catastrófico. Yo me acuerdo que cuando yo llego, pasa un gerente y me dice, hacé tirar agua ahí. Veo un bombero y digo, tire agua ahí. Lo hice instintivamente, porque seguí lo que me dijo el gerente. Pero claro, tirábamos agua acá y el fuego estaba allá. Y yo, ¿esto qué? Entonces le pregunto, ¿por qué me haces tirar agua ahí? Me dice, porque ahí está el hidrógeno. Si vuela eso, podía llegar hasta la refinería.
¡Pa! Dios.
Podía ir para el otro lado.
Pudo ser una catástrofe ciudadana.
Se controló bien.
O sea, fue una tragedia porque murieron 5 mujeres, pero...
No,
eso fue anteriormente.
Ah, lo anterior.
Justamente eso quedó en el olvido por lo que pudo ser y no fue.
Y no fue. Y no murió nadie, claro, y salió todo el mundo bien y se reparó. En cambio, en el otro, que no debía morir nadie, mueren 5 personas.
El día que fui al infierno, lo que le da el título, y es su primera recorrida en el edificio y cuando se encuentran con los cuerpos.
Pero,
¿no?
¿Me dejas contestarle a él por qué no debía morir nadie?
¿Por qué no debió morir nadie?
El fuego empieza en el octavo y las personas que fallecen estaban en el noveno. Cuando hablo de exceso de gente, que por eso había tanta gente, es porque, por ejemplo, por piso había 8 personas de limpieza. 8 personas para limpiar 4 cuadras, eran 2 personas por cuadra, un exceso. La gente terminaba y no se iban a quedar ahí mirando expedientes que no era lo de ellos, bajaba, estaban con los compañeros hablando, y muchos, como el sueldo era muy bajo, llevaban a la uruguaya pizza, pasta flor.
Y había una sala en el 8, ¿no?
No, abajo, ellas se juntaban abajo.
¿Abajo dónde?
En su suelo.
Ah, subsuelo.
Suelo, donde estaba la cantina de UTE, que vendía y todo lo demás.
Sí.
Algunas hacían algún pesito más y todo lo demás. Las 6 trabajadoras que estaban en el piso 9 donde se producen los fallecimientos, se quedan 5. Una no estaba. Cuando yo le pregunté por qué no estaba, me dice, porque cuando sentí ruidos bajé a ver qué pasaba. Un error. El fuego no baja, el fuego sube.
Sí.
Ella tuvo suerte que pasó un piso, suponiendo que se hubiera ido en ese momento y que no se hubiera ido antes. Que mi convencimiento que se vio antes cuando terminó la limpieza. Baja un piso y ya del 7º para abajo no había nada.
Claro.
Entonces las trabajadoras podían haber hecho eso, que era un error, que estaba mal, pero que dado que el fuego...
¿Pero por qué estaba mal?
Porque el fuego...
Si el fuego sube, hay que bajar.
No, vas por el fuego, te vas derecho al fuego, no sabes dónde empieza.
Bueno, Porque no sabes dónde empieza, claro.
Ella estaba en el noveno y no sabían si empezó en el octavo, cómo empezó, o si hubiera sido el sexto.
El camino era la azotea.
El camino era la azotea.
El punto era la azotea y no había.
El camino era la azotea.
¿Y por qué no fueron?
Porque no sabemos.
Pero había protocolos establecidos.
Los empleados de UTE habían hecho cursos antiincendios.
Sí, pero era una empresa
tercerizada. Era una empresa tercerizada que no los tenía. Pero las empleadas de UTE nos declararon que las llamaron, y decían, vengan con nosotros, y ellas optaron por quedarse ahí. Y ahí fallecen.
¿Por quedarse dónde? Porque estaban
en el noveno piso.
Sí, pero ¿en qué parte en concreto?
Bueno,
animaron a subir.
Ni a bajar, quedaron ahí.
¿Dónde es que entra usted que las ve?
Primero cuando subimos con los fiscales, con el juez, con las personas que nos acompañaron, obviamente no usamos ascensor, usamos escaleras.
Sí. Sí.
Entonces cuando usamos las escaleras, la escalera que usamos es la que daba a Presidencia, sigue dando hoy a Presidencia, y había un lugar que era donde estaban una recepción, donde los porteros veían quién se anunciaba y todo lo demás, y fallecieron ahí en ese lugar, que hoy es una sala de reuniones.
Dios quiera pensar que por los gases y no por el fuego directamente.
Fallecieron, ¿no? Por lo que me dijo en ese momento el fiscal, asfixiadas, y luego el fuego consumió los cuerpos.
Qué terrible.
Cuando yo paso por ahí, si voy hablando o voy a una reunión, todo lo demás seguramente no, pero si voy solo y estoy saliendo, a veces me parece que...
¿Todavía?
Sí.
Ahora, ese tipo, y cotejo con el anterior, el que pudo ser una catástrofe mucho mayor y no lo fue. A nivel de protocolos de seguridad, ¿se toman más recaudos y por la alarma pública todo lo que hizo lo que fue una catástrofe con relación a lo que podía haber sido más?
Hay protocolos, lo que pasa que a veces son en una central térmica, el protocolo, por más que lo cumpla, el fuego de repente te lleva puesto, pero ahí se dominó, hubo que reconstruir la central, por supuesto, ¿no? Demoraron varios años, pero se controló y 3-4 horas estaba el tema liquidado. En cambio aquí duró sus 8-9 horas.
¿8-9 horas?
Y sí.
¿Cuánta gente salió por la azotea y fue rescatada en helicóptero?
En torno a 15 personas.
15 personas.
En torno a las 15 personas. Fue espectacular el rescate, ¿no? En algún momento después dijeron, ¿para qué hicieron rescate si ya lo tenían dominado? Cuando vinieron los helicópteros, reavivaron el fuego.
No.
Qué fácil es hablar con el diario del lunes, ¿no? Lo que había que hacer era sacar a esa gente, porque no sabíamos qué iba a pasar.
Claro, obviamente.
Y la verdad que lo que hizo la Fuerza Aérea fue impresionante. Era como esas películas, yo lo digo, Infierno en la Torre.
Sí.
Iban con los helicópteros, subían a las personas a los canastos.
¿Cuántas personas por canasto?
3. Y el oficial que los llevaba.
O sea, fue una tragedia que pudo ser muchísimo peor.
Así, ah, claro.
No tengas duda. No había gas en ningún piso.
Perdón, no, porque ¿cuánta gente se terminó evacuando? O sea, hubo 5 víctimas, 15.
Por arriba 15. En torno a las 15 personas, sí, sí. Ahí hay algunas anécdotas, ¿no? Después me decía un oficial que cuando baja y él toca piso en la azotea, antes de sacar a la gente, quiso entrar al palacio a ver por dónde estaba el fuego. Y cuando rompe la puerta suena la alarma. O sea que la alarma siguió funcionando. Y después hay una anécdota con una señora que fue lo más eficiente que podía haber, que lo ayudaba a subir a la gente, que le daba ánimo a los compañeros, vamos arriba.
Mirá, esas figuras de liderazgo que surgen en las tragedias,
sí, pero cuando
¿no?
le tocó a ella, dijo que ella se quedaba porque tenía miedo a subir.
¡No!
Sí. Entonces
la agarraron del pelo, supongo.
El oficial la agarró, se sentó con ella, sacó una foto de la familia y los hijos y le dice, ¿qué hace? Y me estoy despidiendo, porque yo me tengo que quedar acá con usted. Si usted es una mártir, yo me tengo que quedar con usted.
¡Qué crack!
Entonces dice que dijo, está bien, me voy con usted. Y yo le pregunté, ¿qué hubieras hecho si ella decía que no? Ah, ya la tenía medida.
Y claro, obviamente, ¿cómo vamos a dejarla?
Y es como cuando querés rescatar a alguien que está nadando. Si se te agarra y se te pega, le pegás para que te suelte y
tal
puedas sacarlo tranquilo.
Eso siempre cuentan los salvavidas.
Es así.
Sí. El ahogado tiende en la desesperación a dar manotazo.
Sí, 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 sí.
Entonces
sí,
te dicen, pegale, wow, noquealo y sacalo tranquilo. Y este dice, ya la tenía medida. Pero
es buena la estrategia igual de sentarse, me quedo con usted.
Porque había entrado y sabía por dónde estaba y tenía tiempo.
Pregunto, ¿no? Claro. Dentro de los protocolos, sí, que son de la empresa en general, los empleados, los trabajadores, ¿saben cómo reaccionar ante... ¿está dentro de los protocolos?
En ese momento tengo mis dudas, hubiera sido una carga de... Hoy.
Hoy, digo.
Hoy hay líderes por piso, o sea, cada piso hay 3 o 4 personas que son los que están, los que en ese momento tienen que operar, saben que tiene un equipo distinto y son los que tienen que saber cómo se procede, y se le da clase a todo el resto de la gente, y cada cierto tiempo se hace un simulacro.
Ah, mirá.
Se hace un simulacro. Así que si ustedes ven mucha gente en agraciada en esos lugares, pues son los puntos de encuentro de cada piso, no es que se haya incendiado, es que estamos en un simulacro. No, pero hace poco, cuando yo asumí al poco tiempo de agencia, que había uno programado que era sin aviso, y no lo quise hacer. No lo quise hacer
para
sin
no
aviso.
Generar pánicos innecesarios.
Se hizo, pero avisándole que se iba a hacer como un entrenamiento. Ah, ta. Pero no un entrenamiento sin avisar, porque yo ahí tengo miedo a cómo se reaccionaba, si alguien pisa uno, si pisa el otro. Y
sí,
todo
seguro.
Demás. Pero se va a hacer en algún momento.
Ahora, no nos falta cultura de fuego.
Totalmente.
¿Sabes por qué te lo preguntaba? Totalmente. ¿Viste esa tontería? Lo debes haber visto porque ha estado sobre la mesa. Por ejemplo, se te prende fuego el sartén.
Sí, me digas.
Y en realidad, lo que te dicen es hacer cualquier cosa menos tirarle...
Ponerlo abajo del agua, claro.
No, tirarle agua porque te... Tonterías, boludeces, te lo digo así.
Pero pasa.
Pero que te pueden salvar.
Ahora
la situación.
Instalaron puertas cortafuegos que te da una ruta de escape.
Mira.
Espero nunca probarlas para ver si funcionan o no.
Y a nivel estructural de los cimientos de un edificio, ¿se tiene en cuenta el fuego? Porque claro, primero que vos decís, un edificio...
Demoramos mucho tiempo en volver al palacio porque la Facultad de Ingeniería fue contratada para...
El riesgo de derrumbe, lo que fue.
Sí, claro.
¿Y qué dijo de la facultad?
No, que soportaba bien. No hubo que hacer prácticamente nada en eso, sino refaccionar los pisos en que había ocurrido el hecho. Y bueno, volvimos al palacio en el 94, el resto del 95, y funcionó toda la perfección, no hubo ningún tipo de problema. Pero no, esa consulta era la primera que había que hacer, pues no sabíamos qué podía pasar.
Si tuvieras que venderle a la gente el libro, el por qué es un buen ejercicio...
¿Por qué lo hice?
¿Por qué lo hiciste y por qué vale la pena tenerlo? Vamos un poquito también al otro, sí.
Primero lo hice porque yo creo que es un hecho que pasó, que se comenta cada cierto tiempo, pero que no se ha profundizado en lo que fue y todo lo demás. Primero quería que eso no se perdiera, y como yo fui protagonista...
Directo.
Directo e involuntario, ¿no? Porque si no hubiera vivido ahí, como les dije, hoy no estaba.
Bueno, pero ya trabajabas.
Y lo viví y quería contar lo que pasó. Y después yo hice la investigación administrativa, que coincidió con los bomberos, en dónde fue el... Se inició y cómo se
la encargaron a usted, esa investigación.
Sí, sí, sí. Sí, porque era jefe de jurídica, yo era gerente de área de seguridad técnica jurídica.
O sea, porque es abogado, lo que no dijimos, perdón, en la presentación de ARM, es que es abogado, además de docente, ¿no?
Sí. Que ingresé a la UTU, a la UTE como becario de la Universidad del Trabajo de Uruguay como administrativo, pero gracias a Dios me permitió hacer toda la...
¿De la UTU a la UTE?
De la UTU a la UTE en un solo paso. Entonces, primero...
Y después varios pasos dentro de la UTE.
Sí, unos cuantos. Quería que esto se recordara. Es también como un homenaje a esas personas que fallecieron.
Lógico.
Es también un agradecimiento a todos los que evitaron que esto fuera mayor, y ahí me refiero. A los bomberos, a la Fuerza Aérea, a la policía, por mantener el cerco y contener a la ansiedad de la gente que quería saber dónde estaban sus familiares, cómo eran los demás.
¿Te comunicaste con algún familiar de las víctimas?
Después del momento sí, con todos. Porque
¿Pero usted... te tocó a ti dar la noticia?
No, la noticia se
entró en hablar, enseguida. Digo, por un tema de empatía.
Sí,
de...
Enseguida se habló con todos, inclusive UTE, aunque yo entiendo que era muy discutible, que tuviera alguna obligación legal y todo lo demás, a todos les dio una facilidad para que no les iba a devolver la vida de los seres queridos, pero por ejemplo, en algunos casos entraron los hijos a trabajar en UTE porque era el sustento económico de la familia. Otros optaron por tener una cantidad fija de dinero que también se les dio en la época.
¿Alguien amenazó con algún juicio?
Yo no recibí ninguna amenaza. En algún momento se dijo que sí, que algunos no, para nada. Me acuerdo, sí, que algún abogado vino a ver cómo era el documento que el recibo que firmaban por lo que estaban. En algún caso se le facilitó un tema de vivienda de acuerdo con el banco hipotecario. O sea, una preocupación por los familiares de las víctimas.
Hay una historia también, Alem rescata en este libro, y es así como hay gente que no debió estar, hay gente que debió estar o que era presumible que estuviera y no estaba.
Bueno, hay uno que lo buscamos por todos lados.
Cuéntela.
Lo buscó la policía y desapareció del mapa, que era un funcionario, un empleado de la empresa de seguridad, que era el que tenía que recorrer todos los pisos y decir, ¿quién está acá? Están los que tenían que estar y pasar lista. Y ese, yo creo que ese día no fue. Y después desapareció, lo buscamos por todos lados. Pero claro, yo no me quedaba solo con lo de la empresa, ¿no? Que me decía, no lo encontramos. Le pedimos a la policía que lo ubicara. Y el juzgado también lo pidió y ese no apareció nunca.
¿Nunca lo encontraron?
Ahora, me refiero en realidad al que dormía.
Ah, ese es otro.
A esa historia, me
ese cuando hay los cinco fallecidos, yo estoy ahí y me digo, le digo, qué horrible esto. Todavía no se había subido yo. Y me dice, mirá que pueden ser 6. Y digo, ¿cómo pueden ser 6? Si están las listas de la gente y todo lo demás. Y ahí me dicen, como agachando la cabeza, no, pero hay uno que, vos sabés, qué sé. Y lo dejamos entrar a dormir acá porque no tiene dónde vivir. Hoy sería en situación de calle. Claro. En aquel momento era en situación de UTE. Lo dejaban pasar. Claro, yo creo que nunca hubiera ido a dormir a los pisos incendiados, pero no aparecía. Después no entró más nadie así.
Pero esa noche no había dormido.
No, esa noche estaba no sé dónde, paseando y todo lo demás. Llegó a ver el incendio, a ver qué había pasado.
Destino, ¿no?
Sí.
Estar en el momento que...
Estar correcto. En el momento justo en el lugar correcto. Una cosa que me sorprendió
ahí
muchísimo.
Estamos viendo en pantalla para que vean los que nos siguen por YouTube la carátula del libro El día que fui al infierno, con esa llama saliendo del Palacio de la Luz, ¿no?
Esas ahí ya tenés,
lenguas de fuego.
Eso era espantoso. Eso es lo que tiraba los aire acondicionados y eso fue lo que rompía los vidrios, que fue el estruendo que, por ejemplo, a mí me despertó.
Que te despertó y que te hizo ir hasta ahí. Y bueno, y después todo lo que tuviste que asumir, porque no solo eras un vecino, ¿no?
¿Saben quién era el otro vecino que estaba ahí? Lo digo en el libro. Raúl Sendic.
Raúl Sendic,
que después fue vicepresidente. Yo vivía en el apartamento 010 y él vivía en el 110. Y me dice, hay que avisarle. Digo, sí, me voy a llamar a los bomberos. Y me dice, ¿quién llama a Volonté? Y miren, digo, yo no tengo el teléfono de la casa de Volonté.
No había celulares aparte, o muy pocos, ¿no?
Y digo, sí, creo que no había todavía.
93.
Un poquito. Le digo, vos sos periodista, llamalo vos. Yo creo que fue
porque ahí era solo periodista.
Era solo periodista de la juventud, no estaba en la política todavía. Y creo que fue el que llamó. Se portó también muy bien el sindicato. El sindicato cuando vio lo que pasó, llegó, me acuerdo, Diego Nogue y algunos más.
¿Quién presidía ahí?
Creo que estaba Gerardo Rey en ese momento. El presidente de Ultra Voluntad y del sindicato, Gerardo Rey. Pero, por ejemplo, el actual vicepresidente... Roberto Bentancur, a quien no menciono en el libro, por hacer un montón de cosas, fue uno de los que fue a cortar algunas luces, algunos...
El actual vicepresidente de UTE fue uno de los que cortó...
El que tuvo que cortar, sí, lo llamaron porque estaba haciendo horario nocturno. Y me entero después hablando con él cuando hablamos del libro. Así que pasaron... Yo cuento todo lo que sé, pero debe haber más cosas.
No, está bien, pero qué impresionante, ¿no? La historia que mucha gente tiene dentro de la...
Ah, sí.
De la empresa. Después están esas casualidades uruguayas, como que usted fuera vecino de eso, quien después fuera vicepresidente, que en ese momento era periodista, y que él tuviera el teléfono de Volonté, y vos no, porque...
Yo no. Pero esas cosas que se dieron...
Pero que el actual vicepresidente, en aquel momento, integrante del sindicato...
Y que trabajaba en distribución.
Trabajara en distribución y apagara algunas luces.
Sí.
El cariño que mucha gente debe tener por la empresa, ¿no?
No tengan absolutamente ninguna duda... Y en esta época de los millennials que trabajan poco tiempo y se van, yo veo que hay muchos jóvenes que se encariñan y que está bueno, pues van a hacer el relevo de los que van a tener la camiseta puesta, ¿no?
La camiseta de la UTE, más allá de que cambie el logo.
Que cambie el logo y que cambien los gobiernos y que cambien los gerentes. Es decir, eso hay que entender lo que es así. Lo que hay que hacer son dejar los planes y lo que hablamos hoy para...
Políticas de Estado, tal vez como usted lo define.
Pero fue una de las... reconocidas políticas de Estado, esto es que usted nos dijo al principio de la entrevista, bueno, hay que pensar
la
ahora
energía.
Para adelante cómo continuamos esa política de Estado, pero el cambio de la matriz energética...
Se decidió en la multipartidaria de energía.
Se decidió en una multipartidaria, hubo organismos internacionales involucrados, hubo financiamiento internacional...
Yo integré la multipartidaria.
Integraste la multipartidaria.
Así que la tengo clarísima.
Hubo financiamiento privado, es decir...
A ver, la multipartidaria decidió una política. Yo lo integré porque me designó Jorge Larrañaga para estar ahí.
Mirá.
Así que te puedo contar todo lo que pasó ahí, quiénes se interesaron, quiénes metieron, quiénes no trabajaron a los demás. Después UTE fue el ejecutor de esa política.
Claro.
Entonces,
pero en esa ejecución contó con apoyo, no sé, de especialistas del Banco Mundial, hasta financiamiento privado para la generación de parques eólicos, que podemos discutir si fueron caros o no caros, etcétera.
No, yo creo que en el momento fueron muy convenientes, con el diario del lunes es muy fácil hablar, pero
pero si eso, como nacionalista, si me interesa,
gastaba,
que lo diga.
Si yo gastaba 1.200 millones de dólares para abastecer la demanda y gracias a toda esa reforma pasé a 600, me parece que fue bueno.
Y ahora, como
lo que pasa que hoy capaz que no son 600, hoy son 300. Pero lo tenemos que jugar cuando se hizo.
Te voy a preguntar como cliente. Sí. En el gobierno que le tocó cambiar esa matriz en cuanto a lo que le costaba la energía, producir la energía en la UTE, ¿se pudo trasladar más a tarifa si no se hizo?
Esa pregunta te la tenía que contestar de repente el expresidente de UTE. Alguno de los expresidentes de UTE. Yo te digo que los informes técnicos decían que sí.
Ah, ¿me contestaste?
Sí.
O sea, en el gobierno, el segundo de Vázquez,
¿sí?,
se debieron bajar más. Se pudieron.
Bajar,
se pudieron bajar más y no se hizo.
Se pudieron bajar más.
Eso es valiente en decirlo en un gobierno, siendo designado como gerente del gobierno del Frente Amplio, ¿eh?
Bueno, yo creo que mi crédito es que digo las cosas como son. Y si me tengo que ir, me voy tranquilo. Pero yo me detengo, como me gusta ver las cosas positivas. Yo lo que digo que esa transformación...
¿Quién era el presidente en el momento? ¿Gerardo Rey?
No, ¿de quién? ¿De usted? Sí. Casaravilla.
Casaravilla,
claro.
Gonzalo Casaravilla, que ahora está en Salto Grande. Pero no decidía. Las tarifas de UTE las fija el Poder Ejecutivo.
El Ministerio de Economía.
El Poder Ejecutivo. El decreto lo firma el presidente de la República, el ministro de Economía y el ministro de Industria. Firman los tres. El Poder Ejecutivo es el presidente actuando con todos los ministros o actuando con algunos ministros. En este caso actúa con ellos.
¿Qué eran en ese momento Astori y el ministro de Industria? ¿Me ayuda?
Y estuvo en un momento Kramerman y después Cose. No, lo que yo te quiero decir, veamos lo bueno que fue eso.
No, claro que fue bueno.
Usted pagaba 1.200 millones de dólares para poder traer esta luz. Después de esto, bajamos a 600.
Pero hubiera sido buenísimo que se trasladara. No hubiera sido buenísimo
que se
trasladara.
Bueno, está, pero esa decisión no depende de los gerentes de UTE,
ya lo sé.
Ni en definitiva el directorio de UTE.
No, ni siquiera del directorio de UTE. Depende del gobierno de turno y de la necesidad de recaudación que en ese momento tenía. Además, estamos hablando del 17, empezaban los problemas financieros del gobierno de Vázquez.
Lo que te quiero decir es una cosa.
Pero es que
hubo una gran inversión privada. Pero mirá que fueron todos negocios sin riesgo. O sea, los privados no vinieron a decir instalo energía y...
Ah, no,
tenían contrato PPA en el cual UTE está obligado a comprarles toda la energía aunque no la precise.
Sí, sí.
Entonces el negocio se hace de la siguiente forma. Yo estudio qué cantidad de viento va a haber. La fábrica me dice qué rendimiento tiene el molino, entonces sé cuánta energía voy a tener. Porque si bien no es potencia firme, que vos la tengas cuando lo precisás, sí más o menos tenés una cifra de energía firme. Potencia firme que yo, cuando lo necesito, lo tengo. Y eso lo tengo solo con lo térmico. Porque si tengo el combustible y funciona, es a cualquier hora. En cambio, con el sol, con el viento, no hay viento a toda hora y no hay sol a toda hora. Pero todo lo que puede generar, usted tiene obligación de comprarlo.
Claro. Alan, tenemos que cerrar, ¿eh?
Sí.
Ya que usted ha dicho muchas cosas, ¿no? Sin tapujos.
Sí,
hecho referencia a ese dolor que queda, aunque no lo llame como tal, pero le quedó ahí, trabancado, la espinita de no haber ser reconocido, reconocido.
Ya está, eso ya fue.
No, ya fue, pero bien que lo dijo.
Eso ya fue. Y bien que me lo preguntaron.
Como debía ser.
Y por otro lado... como acaba también de decir lo de las tarifas, cuando pudo hacerlo el presidente Tabaré, le hago la última. También ha sido muy discutido. ¿Hay un padre de la transformación energética? Si hay, ¿quién fue? ¿Tiene nombre y apellido?
Sí, sí, sí.
¿Quién?
La inteligencia y la democracia uruguaya, que hizo que se juntaran cuatro partidos políticos y aconsejar una política y que después se ejecutara.
No Ramón Méndez. No,
está por eso, quería saber si tenía nombre y apellido.
Ramón sabe muchísimo. Pero nadie puede discutir lo que sabe Ramón, pero la propuesta del gobierno de la época era hacer instalar 200 megavatios. La delegación que yo integraba pedía 500. se terminó transando en 300. Y se instalaron 1.100, 1.200 porque el destino también nos ayudó. ¿Por qué? Porque había crisis en Europa. Uh-huh. Entonces los molinos estaban ahí a la espera, en las estanterías, esperando que alguien los comprara.
Bien.
Entonces tuvimos esa ventaja que hoy no sé si la tendrían porque están queriendo instalar en todo el mundo.
Sí.
Hoy ventaja puede haber con los paneles solares, porque los chinos están haciendo paneles.
Yo me quedé con dos cosas, Dixi.
Pero no, el productor nos está diciendo nos que hay que cerrar. Diciendo. Es con esa es tu responsabilidad.
A mi responsabilidad. En ese gobierno, segundo gobierno de Vázquez, la ciudadanía no vio que esos molinos que pasaban le llegaran a su factura en la baja que los informes técnicos indicaban. Después, en el siguiente gobierno, también se habló, porque bueno, se criticó mucho desde la oposición de que eso podía pasar.
Eso
y tampoco se hizo.
Eso yo creo que eso tendría que preguntar a las autoridades políticas de la época.
Que salió, además, después también.
A todos. A
unos y a otros.
De ahí en adelante. Lo que sí te digo, que esto te va a interesar más a ti, en el noveno piso, cuando lo recorremos, voy con el gerente general y subo yo, nos dejan entrar como a las 8 de la noche. Por primera vez sentí frío en el palacio. Y ahí me di cuenta de que no había ventanas. ¿Ah? Pero cuando vamos recorriendo el lugar donde las chicas fallecidas estaban tomando el té, en la merienda, estaba intacto. Estaba la ropa de ellas, había unos pesitos, y una se casaba a la semana.
No.
Y estaba juntando la plata para pagar la última cuota de su vestido de novia. Esas son las cosas que te impactan. Pero en ese mismo momento...
Sí, me puso toda la piel de
gallina. En ese mismo momento sentimos alarma. Sentimos sonar una alarma. Nos miramos con el gerente general y dijimos, otra vez sopa. Bajamos a ver qué era de apuro. Podíamos que salía la gente de Central Valle. Era una desesperación total. En el barrio, allá veo a mi señora a lo lejos. Y digo, otra vez, llévate los nenes. Cuando bajamos, era un diario que estaba haciendo una propaganda... Simulaba que hubiera humo.
Ay, por favor. Simulaba, qué pésima idea.
Simulaba que hubiera humo. Llegaba corriendo una coronaria, llegaba corriendo la policía y después iban y se acercaban a donde estaba el fuego, que eso estaba montado. La noticia siempre primero. Entonces, viste, hubo tantas cosas que... Y yo puedo decir muchísimas cosas de lo que pasó en política.
Imagina
que en 50 años...
¿Qué era?
No me acuerdo. Creo que está primero siempre. Prefiero hablar de lo que pasó, pues fue la idea.
Estamos. Ahora sí. Ale, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias.
¿Está? Ya nos vemos.